Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Mi nombre es Andrés Hernández. Los últimos tres partidos por eliminatorias de Colombia, en los cuales obtuvieron dos empates y una victoria, así como el papel que jugó en la última Copa América realizada en Brasil y en la que fue eliminada por penaltis por el que sería el campeón, el equipo campeón Argentina, nos invitan a retomar la temática del fútbol a la que no volvíamos en Deporte Académico desde hacía algún tiempo.
Los invitados del día entran en juego.
Para comentar esta situación y quizá para retomar lo que ha sido Colombia y sus eliminatorias ahora y en otros momentos, nos acompaña César Casas, politólogo y candidato a magíster en Historia de la Universidad Nacional. Hola César, ¿cómo estás?
Andrés, buen día, muchas gracias nuevamente por invitarme al programa. Muy bien acá en casa, encerraditos.
Ah, qué bien. Todos juiciosos, digamos. Para comenzar, quisiéramos saber qué opinas de la actual situación del equipo de fútbol colombiano, César.
Pues bueno, Andrés, digamos que se me ocurren dos cosas. Una primero relacionada al tema mediático de prensa, que digamos siempre mueve mucho como estas fechas FIFA. Y lo otro es el tema de las convocatorias, ¿no? Por el tema, pues por un lado de COVID, que hubo unos problemas ahí con unos países que no iban a prestar a los jugadores, y más que todo con el tema de James Rodríguez, ¿no? Que siempre será como caldo de lengua en la prensa, ¿no? Entonces, pues para hablar de lo primero, creo que es importante tener en cuenta como los resultados, ¿no? El rendimiento del equipo, la posibilidad que han tenido como los jugadores de adaptarse a la nueva dirección técnica de Rueda, que pues hasta ahora desde lo deportivo nos muestra un levantamiento de lo que es el fútbol colombiano, porque entonces ahí respondiendo un poco a la pregunta es, opino que en este término deportivo está tremendamente bien. Y pues lo otro es el tema de James, ¿no? Que el tipo pues es un referente por su rendimiento en el Mundial, los goles que ha hecho, la manera como el man porta la camiseta cuando entra al campo, bueno, todas estas situaciones, y pues que él está también viviendo una situación personal particular de su trabajo, ¿no? Olvidamos a veces que los jugadores se dedican a esto todos los días, entrenan, es su vida, entonces como que a veces entrar a opinar sin tenerle si la fuente de ellos directa es como complicado. Y pues finalmente lo que hacen es generar como pasquina ahí los periódicos, las redes sociales, clickbait ahí que únicamente lo hacen por seguir. De alguna manera lo diría yo empeorando esa interpretación como que tenemos del fútbol, ¿no? Entonces, estos momentos como tan críticos, ¿no? De los otros programas que hemos hablado sobre el post-fútbol y bueno, estas cosas. Entonces, pues ahí como que un poco mis comentarios serían eso alrededor de la situación actual.
Sí, no, también ver cómo fue el comportamiento del equipo de fútbol en, digamos, en este nuevo ciclo que ha iniciado desde que Queiroz salió de la dirección técnica de la selección colombiana de fútbol, es decir, este ciclo con Reinaldo Rueda. Tengo entendido que él tuvo una experiencia, digamos, en la dirección de la selección de fútbol en mayo de 2002 y después, en febrero de 2004 a septiembre de 2006, intentó clasificarnos a Alemania 2006 en el Mundial de Fútbol de ese año, y no clasificamos, seguramente, además porque, digamos, que Uruguay tampoco clasificó. Creo que Uruguay fue a la repesca, nosotros teníamos que luchar por ese puesto de la repesca, pero la gente dice que se arregló, Uruguay y Argentina arreglaron la participación.
Sacarnos, ¿no?
Sacarnos, exactamente. Entonces también ese fue otro momento de la historia del fútbol nacional que tampoco fue muy significativo, o digamos que no. Él sí dirigió la selección sub-20 que participó en el Mundial de Fútbol de Emiratos Árabes en el año 2003. Nos clasificó también, esa era una sub-20, ¿no? Si no estoy mal. Él ha tenido otras representaciones interesantes porque ha llevado, creo que llevó a Ecuador en el Mundial de 2018, creo, o 2014, no me acuerdo muy bien, a Honduras también la llevó al Mundial, a Honduras creo que por primera vez. Entonces también tiene una... Y también hay que decir que es importante la participación que hizo en Copa Libertadores cuando obtuvo la segunda copa con Nacional, que Nacional obtuvo la Recopa. Entonces también tiene una carrera como técnico que es
significativa,
que es buena, y bueno, pero tampoco tiene... pues digamos, nunca un técnico tendrá un palmarés lo suficiente y siempre se tendrán críticas sobre su desempeño. Pero es interesante porque también viene de la educación física, ¿no? Así como Jorge Luis Pinto también viene de la educación física y tiene una formación más técnica académica, ¿no? O sea, no más que venir del mundo del fútbol directamente, ¿no?
Sí, pues es que Andrés, bueno, creo que me hace pensar en lo siguiente. No sé si vio algo de Dudamel, que ahora es técnico del Cali, ¿no? Entonces, puede ser un pasín de internet, como repetí hace un rato, cuando que hablaban en la intervención anterior, pero el tema están diciendo que Dudamel pues lleva 3 partidos y ya lo van a sacar, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es importante de Reinaldo es, y bueno, eso también es lo divertido de Deporte Académico como un espacio crítico, es poder uno votar acá estas interpretaciones. Y digamos, yo no sé, me pongo a pensar, ¿quién puede ser técnico prestigioso de Colombia que tenga un largo recorrido, bla, 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 y que pudiese llevar esa tarea como de ser el seleccionador? Entonces, bueno, mira quiénes son los que llevan harto en el medio, el profe Otero, Comesaña, Quintavani, y un listado así que pueden ser de 50, 60 que se rotan entre ellos todos los equipos, pues digamos que no hay mucha, como mucho más allá. Y el juego es que a lo que quiero llegar es que la federación como que no respeta procesos largos que son también enseñanzas de fútbol de otras latitudes, ¿no? Lo que pasa en Inglaterra, o bueno, que ha pasado con técnicos como Wenger, como Sir Alex Ferguson, bueno, que tienen procesos largos, y entonces ya cuando uno habla de un proceso es entender las subidas, las bajadas, que tiene un montón de variables, y pues finalmente los seleccionadores tienen una tarea muy difícil, que es ver a los jugadores cada cierto tiempo, encontrarse con ellos en un espacio común y tratar de cuadrar dos, y en este caso de fechas COVID, FIFA, 3 partidos y cuadrar al equipo como se pueda y ganar. Entonces eso me parece una tarea bien compleja, que Reinaldo adquiere esas experiencias por fuera. Le pasa lo mismo que a Pinto. Son muy cuestionados acá por la prensa, por los amigos periodistas de la DIMAYOR que le gusta tirar a todo y llenar como prensa, pues que insisto en ese tema. Y Reinaldo es un tipo intachable en lo deportivo. Usted lo mismo lo señala, que no lo tenía tan claro. Viene la educación física, demuestra su forma de hablar, su rigor. Me parece que es el candidato a no solamente llevarnos a Mundial, sino a disputar, yo creo, porque es un tipo con demasiada experiencia.
Sí, es valioso lo que ha hecho Reinaldo. Bueno, entonces también pensar en esos ciclos de larga duración que requieren la selección nacional y, bueno, todas las selecciones para poder consolidar triunfos, ¿no? Entonces, podemos comparar, digamos, a Néstor Pekerman con el proceso de Queiroz con el de Reinaldo Rueda. ¿Qué opinas de la salida en esta evolución de la selección Colombia, ¿no? Arturo Reyes alcanzó a durar como 2 meses. Bueno, un poco también lo que usted estaba comentando, ¿no? Pero a mí me resulta importante lo que realizó Néstor Pekerman entre 2012 y 2018. Y además que era un técnico que venía de afuera, ¿no? Entonces hay un significado relevante en eso, porque hacía bastante tiempo que no se llamaba a técnicos extranjeros para dirigir a la selección nacional. Y antes, justamente antes, estaba Hernán Darío El Bolillo Gómez, que salió, digamos, de la dirigencia, de la dirección de... Bueno, antes estaba Leonel Álvarez. Leonel Álvarez, digamos que vino después del escándalo que sucedió con El Bolillo Gómez, ¿no? Bueno, y ahí también una serie de directores técnicos que ha tenido la selección Colombia pero interesante este proceso, este empate que obtuvo como visitante en La Paz, yo no sé cuántos miles de metros sobre el nivel del mar, 3000, La Paz queda entre 3200 y 3800, es un altiplano, pero tiene un desnivel significativo, y bueno, jugar a esa altura es también todo un reto. Y bueno, ganar, empatarle también a Paraguay en Asunción, ese 1-1, y después el 3-1, ¿no? A Chile, es que es una forma elegante de salir adelante. Y igual también lo que hizo en Copa América, ¿no? Que bueno, que también el arquero Dibu Martínez se la hizo a Jerry Mina, digamos, eso fue puro juego psicológico. Bueno, también tenemos que reforzar en eso. Eso me recuerda cuando estuvo Gabriel Ochoa, que en la dirección técnica de Colombia en los años 80, que decía que ponía un equipo de sabios a que le planteara, digamos, propuestas para sacar adelante la selección nacional. Bueno, ustedes, Gabriel Ochoa obtuvo títulos con América, con Millonarios, bueno, con una serie de equipos nacionales, y después asumió la batuta de la selección.
Ídolo de Millos.
Ídolo de Millos, ¿no? Ídolo de Millos. Aquí tenemos un hincha importante, significativo en eso. Entonces, ¿cómo ve, digamos, esta serie de triunfos? Es un tipo muy serio, ¿no? Uno ve a Reinaldo Rueda pensando la próxima jugada que puede realizar para cambiar el destino del partido, ¿no? Hay una cosa que me pareció interesante de lo que hizo Reinaldo Rueda, y fue la no convocatoria de James Rodríguez. Pero esa no convocatoria de James Rodríguez tiene que ver con las lesiones deportivas. Digamos que toda la argumentación que hizo Reinaldo Rueda fue para la recuperación física de James Rodríguez, y que pueda jugar en su mejor nivel. ¿Qué opina usted de eso, César?
No, pues pasa lo siguiente con ese tema de James. No sé, yo creo que él trae como una dificultad física, tal vez de pronto, no me atrevería a decir que emocional, porque no lo distingo de primera mano, pero sí deportivamente pasando por un momento difícil de su carrera. Y creo que Reinaldo, como usted lo plantea dentro de su sabiduría, pues ha sabido como ubicarlo en este momento de la selección y decirle, quédese allá tranquilo, haciendo sus cosas, recupérese bien y usted tiene un lugar acá, porque yo creo que es absolutamente innegable la calidad del fútbol que tiene James y lo que representa para el equipo, para sus compañeros, para, sí, como para la camiseta de la selección. Entonces, yo creo que el punto está en encontrar esa, como esa empatía, esa afinidad entre director técnico y jugador, para decirle, bueno, dedíquese usted a esto, no se distraiga el equipo, la selección, con James o sin James va a seguir jugando, sí, o sea, las fechas van a seguir, y ahí es donde se comprende que ninguna ficha es indispensable. Un proceso como una selección puede cambiar el presidente, puede pasar lo que sea, puede haber COVID, lo que sea, y el fútbol se sigue moviendo. Entonces, el punto está en que deportivamente se esperaría que James aporte cuando venga al equipo, porque los resultados, como usted también lo planteó hace un momento, de los últimos partidos, demuestran que el equipo tuvo un movimiento diferente del medio campo hacia adelante, en pro de los jugadores también que llamó, ¿no? Yo hace días estaba como desconectado un poco de la selección, y cuando veía los partidos, yo, bueno, digamos lo de Lucho Díaz, ya se traía desde la Copa América, pero este otro pelado que jugó por la banda derecha, Jairo, recuerdo como que un día vi un partido de Millonarios y le hice un golazo con Envigado, yo, este man tiene talento. Después ya lo vi con cuando vi ese partido, yo, vea este man en la selección, cómo ha progresado y cómo también se le abren las puertas a otros, ¿sí? Entonces creo que eso, complementando con su primera pregunta, en relación como a estos tres procesos de Pekerman, de Queiroz y de Reinaldo, es un aprendizaje muy importante que nos trajo Pekerman, ¿no? Más allá del largo proceso que él tuvo como seleccionador de lo de mayores, yo he tratado como de acercarme un poco a ver qué piensan los medios argentinos de Pekerman, pues como por simple curiosidad, y de lo que más es respetado es por su trabajo en inferiores. Entonces, todos los mundiales que ganó, bueno, no, de pronto estoy exagerando, no tengo la misma memoria como don Diego y usted, que recuerdan esos datos así como tan precisos, pero pues creo que fue muy exitoso en las clasificaciones de los sudamericanos, en la llegada a los mundiales, en el avance que tuvo para mover a un montón de jugadores, creo que fue el que movilizó a Messi, a toda esta selección de oro. Entonces, como que le enseña un poco también.
Desde las menores también.
Correcto, entonces le enseña a Colombia a decir, miren a otro lado. Eso no es que aparecen acá 11 manes que juegan en diferentes partes del mundo y se juntan y van a ganar un partido, ¿sí? Es una cosa que viene de que ellos se conocen desde hace más de una década, han compartido vida privada, hotel, cenas, charlas, entrenamientos, trabajo. Entonces, como que es decir, démosle un carácter diferente al fútbol, donde en realidad ese proceso implica reconocerlo como una profesión, sí, precisamente, como un ejercicio más profundo y que va más allá de simplemente leerlo, como a veces lo plantea la prensa, que es que James tiene problemas de no sé qué cosas, que la lesión que trae, que no sé qué, que bla, 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 bla. Sí, o sea, panas, nos dejen al manquieto que está tratando de acomodarse a un técnico nuevo, a un nuevo equipo y de jugar fútbol, que es lo que le gusta hacer. Entonces, yo no creo que él tampoco nunca se fuese a negar a ponerse la camiseta de la selección. O sea, es un tipo que ama demasiado a este equipo. Como mi opinión final sería que creo que se está preparando, se está listando un poco para algo mejor que viene, y hay que tenerle paciencia y no presionar como esos procesos, porque, entonces vuelvo a lo primero que hablé, es como la entrada de todos estos jugadores nuevos que se han adaptado y llegan y se pone la camisa de la selección, y es que eso es un overall que les pesa muchísimo, se les nota. Entonces, pues, no sé, hay que dejar allá un poco el chismógrafo de periodismo que nos está agotando el fútbol. Por eso también, como usted lo señaló, a veces no se charla tanto, no lo agotan.
Se agotan el tema, digamos, hay demasiados expertos, demasiados apasionados por el tema. Pero sí, es como un poco lo que pasó en Brasil 2014, ¿no? Cuando Falcao se lesiona en febrero, cuando tiene esa lesión, las personas dijeron, no, pues vamos a hacer un papelón en el Mundial de Brasil 2014, y Pekerman reingenió todo el equipo de fútbol para que estuviera un poco al servicio de James Rodríguez, y logró que James Rodríguez fuera el goleador del Mundial de Brasil 2014 y que Colombia llegara al quinto puesto, que es el mejor lugar que ha tenido Colombia en una justa de esta categoría. Entonces también hay que ver cuál es la flexibilidad que tienen también los técnicos cuando suceden este tipo de situaciones, y eso es un poco lo que ha demostrado que tiene Reinaldo Rueda al poner a Luis Díaz. Luis Díaz ha demostrado una calidad impresionante, calidad de juego tremenda, y con mucha tranquilidad y pues digamos también recuperar otras figuras tipo como Quintero, por ejemplo. Digamos que tener recursos, y él sabe que tiene recursos porque tiene material, porque tiene gente, que tiene jugadores que son lo suficientemente buenos para poder disputar una justa. Sí, hace poco salió una nueva, digamos, como un equipo ideal por parte de la FIFA. Yo no sé qué opinó usted sobre esa formación que se atrevió a hacer desde la FIFA del equipo ideal de Colombia en términos históricos, César.
Pues bueno, Andrés, no sé, creo que el tema como con este once ideal es bien de corto plazo, ¿no? Bien reciente, un pasado reciente, por llamarlo de alguna manera.
Y además Colombia entró al mundo del fútbol tarde. Hay que tener en cuenta que la FIFA, si se funda en 1904, Colombia participa en los mundiales de fútbol a partir de 1962, o sea, 58 años después de que funda, sin hablar de que el fútbol se creó en la Freemasons Tavern casi un siglo antes, en 1863, casi un siglo antes de que llegara a Colombia. O sea, Colombia viene quedada de un proceso, digamos, de divulgación del fútbol muy anterior a la puesta en marcha de pues en 1936, que es el momento en que está aceptada la de fútbol por parte de la FIFA, hasta 1950, que se genera también un circuito pirata por parte de Colombia porque no es reconocida la DIMAYOR, porque se divide la DIMAYOR y la de fútbol, entonces, o lo que era la federación en ese momento. Entonces eso también muestra un gran avance en su momento, pero que hasta que no se hace el pacto de Lima en 1954, pues no se anula. Entonces un gran salto para poder avanzar, pero en todo caso hay un proceso mucho más corto, o sea, hasta 1975, creo que sí, fuimos subcampeones de una Copa América, pero solamente volvemos hasta el Mundial del 90, o sea, no solamente llegamos tarde a los Mundiales en el 62, el primer Mundial se hizo en el 30, sino que el siguiente Mundial hasta el 90, pues pasaron casi 30 años. Entonces, tampoco la gente a veces pide demasiado de la selección, digamos que el proceso histórico no necesariamente es así. Pero bueno, digamos que...
Claro.
Ajá.
Quería comentarle acá que Auriel 11 ideal, ¿no? Como para ahí hacer un check de lo que pusieron y como que demos nuestra opinión por simplemente ver el tema. Digamos, listo, arquero, René Higuita.
Hay más arqueros. Y digamos que un tipo como David Ospina puede sacar más credenciales, porque de hecho tiene más partidos de fútbol jugados.
Por ejemplo, ese es un gran argumento.
Tiene el Mundial.
O lo mismo que comentan el Caimán, bueno, que era un tipo también. Yo no lo pude ver y no he visto fuentes tampoco, pero creo que era un tipo que tiene es muy respetado. Entonces, listo, digamos que habría muchas otras opciones. Iván Ramiro Córdoba.
Efraín y Caimán Sánchez era el director técnico de esa selección Colombia que fue que obtuvo el segundo puesto en la Copa América del 75.
Entonces, otro datazo, imagínese. Así ve, ahí vamos sumando. Digamos, listo, de defensas. Tengo tres: Iván Ramiro, Mario Alberto Yepes y Francisco Zuluaga.
Sí, el problema es que tampoco pudimos ver a todos los defensas en su momento. Hay también un problema aquí que es que elegir el once ideal es un poco anacrónico, porque se pierde la realidad histórica de cada jugador en su momento para poder desarrollar su juego en las mejores condiciones, con unos rivales particulares, es decir, se pierde todo, se le
compara a
Pelé con Maradona, a Pelé con Di Stéfano, digamos, son momentos distintos, son incluso a Pelé con Cruyff, son momentos diferentes. Se podría ser más posible con Pelé, Cruyff o Beckenbauer, pero digamos, son momentos distintos y es muy difícil incluir momentos diferentes con jugadores preparados de forma distinta, con condiciones sociales, digamos, hay demasiadas variaciones que hacen que escoger un once ideal sea más bien como un juego de niños.
Estoy de acuerdo con usted porque estaba pensando precisamente que me perdonará mi intensidad hoy con el tema, no la mamerta ahí por delante, pero pues es que es pura gana de llenar titulares, nos quedamos sin contenido, que dame tus once. Andrés, dame tus once. Listo, ya están. Sí, o sea, son estos. Y como que se pierde esto que usted plantea, el análisis del fútbol es más profundo y entender el pasado histórico de nuestra selección. Va más allá de decir, de nuestro arquero mejor es René Higuita porque le regaló ese gol que nos hizo... mejor dicho, tengo muchos contraargumentos contra René, no lo distingo, pero... un tipo que en realidad era un loco en la cancha, pero futbolísticamente, pues, más allá de lo...
Era muy bajito para llegar, pero...
Sí, pero a lo que yo es como... Era llenaba el espectáculo, ¿no? Era como un cirquero ahí importante, entonces eso es lo bonito, pero o sea, hablemos del rendimiento, ¿no? De otras cosas, y entonces lo que usted dice, se descontextualiza esas realidades particulares de un jugador en cada época con reglas diferentes, con
alimentos diferentes, con hay un montón de variaciones que hacen muy difícil escoger, digamos, cuáles pueden ser los mejores jugadores. Pues a mí lo de Pelé me parece impresionante, eso de ganar tres mundiales. Pero
y
bueno,
a los 17 años, increíble.
Sí. Pero siempre dicen que no, que Maradona fue mejor y fue mejor que en el mundial del 86, pero fue el mejor del mundial del 86, podemos decir eso. Así como Pelé fue el mejor del mundial de 70, ambos en México. César, muchas gracias por participar en este programa.
No, Andrés, a usted, gracias siempre por invitarme. Estoy siempre contento de acompañarlo acá y de que también podamos sacarle un rato a la gente de escuchar hablar sobre deporte.
Sí, que la gente también se dé la tarea de conocer y de aprender y de criticar lo que también decimos acá, pero que seguramente llega por diferentes medios e invade los oídos de las personas que son aficionados o no al fútbol, o que los saca o que los mete más en el tema. Entonces, muchas gracias, César. Bien, hemos terminado por hoy. Este fue un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte Asciende y la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional Exxon. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.